La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y vamos a cerrar la semana con temas sumamente interesantes. Vamos a arrancar hablando de la Liga MX, porque hay un técnico que se está robando los reflectores. Y no es Nicolás Larcamón, tampoco es Andrés Lilini, es el señor Guillermo Almada. Impresionante el trabajo que está haciendo el técnico uruguayo. Anoche jugaron un partido pendiente, Tigres ante Pachuca en la Bella Airosa. Y la verdad que como partido de fútbol fue muy bueno, muy bueno. Dos equipos que buscaban la portería contraria, fútbol dinámico, fútbol intenso, dos equipos que juegan muy bien al fútbol, obviamente Tigres con mayores armas individuales, pero Pachuca colectivamente un poquito mejor que Tigres. Dos clubes que tienen futbolistas de muy buen pie, jugadores que en cualquier momento pueden marcar la diferencia. La verdad que Pachuca termina ganando el partido 2-1, pero ganamos todos, porque el espectáculo fue muy bueno, reitero, un partido sumamente entretenido. Pachuca lo termina ganando 2-1 con un doblete de Víctor Guzmán. Por parte de Tigres anotó Luis Quiñones. Pero hablemos de Guillermo Almada, el técnico uruguayo, es la noticia. La temporada pasada, Pachuca ni siquiera se pudo clasificar a la liguilla. Tuvo un torneo desastroso, terminó en la 15ª posición, con 18 puntos. Ni siquiera le alcanzó para el repechaje. Pachuca, el torneo anterior, nada más hizo más puntos que Juárez, Querétaro y Tijuana. Así de mala fue la temporada para los Tuzos. De manera increíble, Santos no llegó a un acuerdo con Guillermo Almada y el señor Jesús Martínez dijo, este es el técnico para mi equipo. Y la verdad, que no se equivocó. Porque después de 12 jornadas, Guillermo Almada tiene al Pachuca como líder de la competencia. 28 puntos. De 12 partidos, Pachuca nada más ha perdido uno. Es increíble. Pachuca nada más ha perdido un partido en lo que va del torneo. Y lo perdió hace unos días, la semana pasada, contra Santos. En la comarca lagunera, en la que fue la casa de Guillermo Almada por aproximadamente 2 años. Este Pachuca juega como quiere Guillermo Almada. Y ahí está el mérito del entrenador. Uno ve a este equipo y uno ve a un Pachuca muy agresivo. Un equipo que corre muchísimos riesgos porque Kevin Álvarez, el lateral por derecha, aparece en la posición de centro delantero. Kevin Álvarez tiene la libertad para proyectarse al ataque, para escoger por dónde puede lastimar al rival. Anoche contra Tigres, termina estrellando una pelota en el travesaño cuando se incorpora de manera correcta. Muy bien Romario Ibarra que le devolvió el pase y Kevin Álvarez estuvo a punto de marcar un gol. Pero les menciono esa jugada nada más para ejemplificar la zona que termina pisando el lateral por derecha de Pachuca. Mérito del señor Guillermo Almada. Este equipo es mucho más agresivo. Juega bien adelantado, trata de presionar. En la mitad de la cancha, lo de Chávez es muy bueno. La verdad que ha dado un paso hacia adelante este mediocampista, zurdo, de buen pie, mete, quita. Pero además, le da sentido al fútbol de Pachuca en la mitad de la cancha, acompañado por Sánchez. Guillermo Almada, en el último tercio, tiene jugadores interesantes, porque Avilés Hurtado ha recuperado su nivel. Este Avilés Hurtado no se parece al Avilés que vimos en los últimos años en Rayados, donde no hizo absolutamente nada. Acá en Pachuca lo vemos jugando con mayor alegría, desinhibido, con mayores libertades. No tiene tantas responsabilidades de marca, aunque sí es parte de la presión que hace Pachuca en cancha contraria. Romario Ibarra, un jugador profundo, vertical, encarador, pero la clave de este Pachuca ha sido el regreso del Pocho Guzmán. Y me refiero al regreso en cuanto a su forma futbolística, porque el Pocho Guzmán ha venido jugando siempre, pero con Guillermo Almada ha recuperado algo que tuvo, el gol. Lleva 4 goles en lo que va del torneo el Pocho Guzmán. Yo recuerdo claramente, previo al Mundial de Rusia 2018, el Pocho Guzmán era el mediocampista mexicano con más gol. Era un jugador que, desde su posición, terminaba anotando una cuota de goles importantes. Lamentablemente, viene aquella lesión y por eso quedó fuera del debate. Por eso ni siquiera pudimos debatir si merecía un lugar en la convocatoria de Juan Carlos Osorio para disputar la Copa del Mundo con México. Una lesión que le pasó factura, una lesión importante. Después de su lesión viene la transferencia a Chivas y viene el doping positivo, donde Chivas se lo tiene que devolver a Pachuca, donde pasa parado prácticamente un torneo. Regresa a las canchas y este torneo con Guillermo Almada ha vuelto a ser ese futbolista decisivo. Ese jugador que rompe líneas, ese jugador que aparece en la posición del 9 o que aparece por los costados, porque el primer gol que marca ayer es muy bueno. Kevin Álvarez, que se proyecta por derecha, mete el centro y por el andarivel izquierdo, cerrando la pinza, aparece el Pocho Guzmán. Eso es trabajo del técnico, decirle al futbolista que tiene libertad y después el jugador dentro de la cancha tiene que tener una buena lectura del juego, tiene que saber en qué momento atacar y tiene que estar consciente dónde se puede generar el espacio. El Pocho Guzmán está teniendo un gran torneo. Anoche Pachuca le termina ganando bien a Tigres, un equipo que viene muy bien, un equipo donde Miguel Herrera ha sabido manejar los egos, porque es una plantilla con mucha calidad en todas sus líneas. Entonces, jugadores de jerarquía que se quedan en la banca, como Soteldo, Carlos González, Hugo Ayala, el Chaca Rodríguez, el Diente López, cuando ingresan a la cancha, lo hacen bien. Eso habla del trabajo del técnico, que los ha convencido, que les ha hecho entender que nada más juegan 11, pero que todos tienen un rol importante dentro del equipo. Anoche Pachuca le termina quitando la pelota a futbolistas como Pizarro, Bigón, Carioca, Tubán, Quiñones. Futbolistas que se sienten más cómodos con la posesión. Anoche Pachuca termina generando más oportunidades de gol que una delantera que incluye a André Pierre Guignac, laterales como Dueñas y fundamentalmente Aquino por izquierda, que hoy juega como lateral, pero sabemos que a lo largo de su carrera ha sido un delantero o un extremo. Ante esa gran plantilla, ante ese cúmulo de talento, el equipo que impuso condiciones fue Pachuca. La figura del partido termina siendo Nahuel Guzmán, una muy buena noche la que tuvo el argentino, sacando 3 pelotas de gol. Además, la jugada que ya mencionábamos de Kevin Álvarez que se estrella en el travesaño, otra del Pocho Guzmán que no llevó dirección de portería pero que apareció justo, estaba demasiado solo, no se dio cuenta que no tenía marca, definió de primera y la mandó a la tribuna. Si hubiese sabido que estaba solo, le habría dado tiempo de parar la pelota y definir de mejor manera. Pachuca es líder del torneo. Los números no mienten. 28 puntos. 9 victorias, 2 empates, perdón, 2 derrotas, me equivoqué, Pachuca ha perdido 2 partidos, no 1, como dije anteriormente, 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas, esos son los números de los Tuzos, 9 victorias, 1 empate, 2 derrotas, líderes con 28 puntos. Si analizamos los goles a favor, Pachuca ha marcado 24 goles en 12 partidos, solo Tigres tiene más goles que Pachuca. Un gol más ha marcado el equipo de Miguel Herrera. Pero Tigres tiene a Guignac, Tubán, Carlos González, el Diente López. Mientras que Pachuca se la tiene que ingeniar con Ibáñez, con Jairo Moreno, etcétera, etcétera. Obviamente Tigres tiene más calidad. Por eso que Pachuca nada más haya marcado un gol menos que Tigres es un gran logro. Goles en contra, que eso es clave, eso es clave. Yo recuerdo el primer año de Guillermo Almada, esa fue una de mis críticas al técnico uruguayo, que atacaba muy bien pero que le costaba defender. Y por eso Le costó en las primeras liguillas que dirigió, porque hay que saber defender. El fútbol no nada más es de atacar, marcar goles. Defender es una faceta sumamente importante. Pachuca en este torneo nada más ha recibido 12 goles en contra. 12 goles en 12 partidos, es decir, promedio un gol por partido, un muy buen promedio. Solo Atlas, que ha recibido 10 goles, y Monterrey, que ha recibido 11, tienen una mejor defensa en cuanto a lo estadístico que el Pachuca. Es decir, Guillermo Almada tiene al segundo equipo más goleador del torneo, tiene a la tercera mejor defensa del torneo, tiene al líder de la competencia y sin tener una plantilla que tenga tanto talento como Tigres, Cruz Azul, América, Rayados. Mérito del entrenador. Y lo más importante, Guillermo Almada llegó en el mes de diciembre. Previo a los torneos clausura hay poco tiempo para trabajar, porque encima viene la Navidad, Año Nuevo, el torneo termina tarde. Con poco tiempo de trabajo, con una mini pretemporada, sin refuerzos, Guillermo Almada tiene al Pachuca volando. Lo tiene líder. Ahora tendrá que redondear la obra, debe de tener un buen cierre de fase regular y llegar embalado a la liguilla. ¿Esto convierte a Pachuca a ganar el título? No. Tigre sigue siendo favorito. Cruz Azul sigue siendo favorito. Rayado sigue siendo favorito por la calidad que tienen. Pero si hablamos desde lo colectivo, Pachuca y Atlas son dos equipos que perfectamente pueden ser campeones. Aquí la ecuación es simple. Sin Almada, Pachuca era un equipo mediocre. Con Guillermo Almada, Pachuca es líder, juega muy bien al fútbol y es uno de los grandes protagonistas de la Liga MX. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos del Barcelona. El Barcelona que sigue con vida en la UEFA Europa League. Ayer se metió a una cancha complicada, sacó un empate, pero el Barça no se vio tan bien como en otros partidos. Lo hablamos al volver aquí en Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Es momento de hablar del Barça. Los martes y miércoles son de Champions. Los jueves son de UEFA Europa League. Los martes y miércoles es el torneo de la gente mayor. Los jueves es el torneo de los juveniles que aspiran a jugar con los mayores. El Barcelona arrancó la temporada jugando los martes y miércoles. No le alcanzó, producto de una desastrosa gestión de Ronald Koeman, muchas lesiones que aquejaron el equipo, un conjunto con muchas dudas dentro y fuera de la cancha. Llegó Xavi, mejoró al equipo, pero lastimosamente no le alcanzó para mantenerse en la competencia importante de Europa. Sin embargo, el Barcelona sigue compitiendo por un trofeo, el de la UEFA Europa League, que a día de hoy es el único título que puede ganar para evitar el nadaplete. El nadaplete que consiguió el Real Madrid la temporada pasada. Partido de ida, cuartos de final de la UEFA Europa League. Anoche el Barcelona visitó Frankfurt para enfrentarse al Eintracht. Y Xavi hizo algunos cambios en el 11. Dejó en la banca a futbolistas importantes como Frenkie de Jong. Y en el tridente de ataque apostó por Traoré. Y dejó a Dembélé en el banco de suplentes. Después podríamos decir que no hubo sorpresas, quizás. No hubo sorpresas porque jugaron Ter Stegen en la portería, Araujo, Piqué, García y Alba en la zona defensiva, en la mitad de la cancha, Pedri, Busquets y Gavi, arriba, Aubameyang, Torres y lo que ya mencionábamos, Traoré en lugar de Dembélé. El Barcelona que independientemente del torneo, sin importar cuál es el rival o en la cancha que juega, desde que llegó Xavi, mantiene su esencia. Tiene un estilo claramente definido, un equipo que es protagonista a través de la tenencia de la pelota. Con Xavi Hernández, el Barcelona trata de hacer lo que históricamente hizo el Barça de Pep Guardiola. presionar bien arriba para tratar de recuperar la pelota en cancha contraria y ya tener pocos metros para ofender la portería de su rival. Ese es el estilo del Barcelona, pero a diferencia del Barça de Guardiola, este Barça de Xavi es mucho más vertical. Sí, tiene el toqueteo, tiene la posesión, pero cuando encuentra el espacio, no tiene ningún temor de apostar por esa pelota vertical, esa pelota frontal, porque además tiene jugadores muy dinámicos, futbolistas que hacen muy buenas diagonales como Ferran Torres, como el propio Aubameyang y obviamente Pedri en la mitad de la cancha, que tiene la libertad para moverse en todo el frente de ataque. El Barcelona ayer volvió a tener la pelota, pero hay que darle crédito al Eintracht, porque el Barcelona tenía la pelota, pero las oportunidades más claras eran para el conjunto alemán. Un equipo muy bien trabajado, un Frankfurt que tenía un plan de juego y que lo ejecutó, muy bien, porque cuando venía la presión del Barcelona y no podían salir, no arriesgaban, le pegaban de punta y para arriba y se replegaban en zona defensiva. Cuando veían que podían librar esa primera línea de presión del Barcelona, lo hacían y después buscaban el pelotazo largo. Kostic por izquierda termina teniendo un muy buen partido. En la mitad de la cancha, Sow corrió, metió, luchó, cortó circuitos y fue importante para que el Eintracht por momentos emparejara el partido. El Eintracht se puso en ventaja gracias a una segunda pelota, un tiro de esquina, la pelota que queda en las afueras del área, en el vértice del área, y ahí aparece Ansgar Knauf al 48 para definir de manera notable y vencer a Ter Stegen. El Eintracht lo merecía porque es el equipo que había generado las más claras. Si bien el Barcelona era el equipo que imponía condiciones con la pelota, atacando los espacios en transiciones, con un fútbol rápido, vertical y frontal, el Eintracht ya había generado previo al gol dos oportunidades muy claras. También le habían pitado un penal a favor, un penal que después con la ayuda del VAR, el árbitro se da cuenta que no hubo contacto sobre Santos Borré y el árbitro de manera correcta termina invalidando la pena máxima. El Eintracht lo ganaba, pero el Barcelona, y esto yo lo he venido mencionando, a ustedes les consta, este Barcelona de Xavi cuando recibe golpes se mantiene de pie. Este Barcelona de Xavi cuando está en desventaja en el marcador, sigue creyendo en su sistema, sigue creyendo en su juego, en su entrenador, el futbolista sigue creyendo en sí mismo, el jugador cree en su compañero, y es un Barcelona que cuando recibe ese primer golpe no se cae a la lona. Eso le pasaba con Koeman. El Barcelona recibía un golpe y en lugar de seguir luchando se caía y se terminaba comiendo goleadas estrepitosas. Con Xavi eso no pasa. El equipo sigue de pie, sin renunciar a su idea futbolística, sin renunciar a sus convicciones, y al minuto 62 encuentra el empate con un golazo. Pedri, cambio de frente para Dembélé, Dembélé para Ferran Torres, Torres para De Jong se la devuelve a Ferran Torres y Torres define de manera genial. Una hermosa jugada colectiva. El Barça empató el partido y creo que con méritos propios. A ver, cuando hago un balance de los 90 minutos, no es que el Barcelona haya jugado mal. El Barcelona no jugó mal. El Barça jugó bien a secas. No fue tan profundo como en otras ocasiones. No generó tantas chances como en otros partidos. Y, a diferencia de partidos anteriores, esta vez el rival sí le generó muchas oportunidades de gol. Ahí está, me parece, la principal falencia del Barça, que contra el Eintracht sí le generaron varias oportunidades de gol. Pero no es para matar al Barça. Lo que pasa es que Xavi ha dejado el estándar tan alto que después, cuando juega un partido como el de ayer, de 7-8 puntos, pareciera que el Barça jugó muy mal y la gente quiere dramatizar más de la cuenta. No. El Barcelona hizo las cosas bien. Tiene que mejorar defensivamente porque cuando el Barça no defiende bien y sus defensas, sus mediocampistas, tienen que correr 30-40 metros viendo a Ter Stegen, ahí es cuando le cuesta al Barça. Cuando el Barça no puede generar esa presión intensa y no recupera la pelota en cancha contraria, al Barça le cuesta porque los equipos atacan los espacios. Pero al margen de eso, el empate termina siendo merecido y muy bueno para el Barça, porque ahora va a definir en su casa, con su gente, con la posibilidad y la chance de meterse a las semifinales de la segunda competencia más importante de Europa. Otro mérito que hay que darle a Xavi es que sus cambios funcionaron. Cuando mete a Dembélé y a De Jong, el partido cambia. Ahí es donde se ve la mano del técnico, en el once inicial y a la hora de hacer los cambios. Dembélé es una lástima para el FC Barcelona que haya pasado todo lo que pasó, porque a estas alturas va a ser muy difícil que el Barcelona consiga a un jugador con esas características. Tomando en cuenta cómo está el mercado, no hay otro futbolista con las características que tiene Dembélé. Ha sido un buen revulsivo, con Xavi ha mostrado muchísimo compromiso, sus compañeros con las declaraciones que emiten lo respaldan, lo quieren, están haciendo una campaña para que continúe. Va a ser muy complicado que siga porque al final de cuentas Dembélé, como muchos o como la mayoría de los profesionales, prioriza el aspecto económico. Y hoy hay muchísimos equipos en Europa que desde lo económico le ofrecen un mejor contrato a Dembélé. El Barcelona creo que tiene que seguir haciendo la gestión para tratar de convencerlo, porque el fútbol te manda señales, y las señales que nos manda este hermoso deporte es que Dembélé es un jugador que en este Barcelona nos sobra. Porque, ojo, Traoré está a préstamo. Si Traoré se va y el Barcelona no puede sostener a Dembélé, el Barça quedará cojo en ese andarivel. Es cierto, Ansu Fati tiene que regresar, Memphis Depay para el partido de ayer estaba lesionado. El Barça tiene algunas cartas, pero en el fútbol se paga por goles y por velocidad. Dembélé reúne esas dos características. Así que, bien Xavi, porque el equipo mantiene una idea, más allá de que ayer no jugó un partido 10 puntos. Bien Xavi, porque cuando hace los cambios, cuando le mete mano al equipo, el equipo reacciona, el equipo mejora en el segundo tiempo. El Barcelona, bien, porque sabe sufrir, ahora recibe un golpe, sigue peleando, se mantiene de pie y encuentra los mecanismos para no perder el partido. Ahora tendrá que enfocarse en el partido de vuelta, donde en el Camp Nou es claro favorito para avanzar a la siguiente ronda. No es para dramatizar el partido que hizo el Barça ayer. Al final de cuentas, no se olviden, este Barcelona es un equipo de UEFA Europa League. Es así, y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar esta emisión de Es así, y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Y vamos a cerrar la emisión de hoy hablando de Pep Guardiola y del fútbol brasileño. Porque se vienen cambios en la Confederación Brasileña de Fútbol, cambios a nivel directriz, cambios a nivel directivo, cambios que van a producir cambios en todas las estructuras del fútbol brasileño. En Brasil empieza a surgir el rumor de que una vez terminado el Mundial de Qatar 2022, Tite no va a continuar y que en Brasil ya tienen en carpeta al sustituto. Ya tienen en carpeta el nombre y el hombre que en teoría sería el encargado de manejar los hilos de la selección más laureada en el planeta Tierra. Es nada más y nada menos que Pep Guardiola. Es más, hasta se habla de cifras. Se comenta que la Confederación Brasileña de Fútbol ya tiene 12 millones de euros netos para pagarle a Pep Guardiola, una cifra que está lejos de lo que gana en Inglaterra, pero que por lo menos es una cifra muy competitiva para tratar de persuadir a Pep Guardiola, aunque sabemos que la decisión de Pep no va a pasar nada más por la plata, sino va a pasar por el fútbol, por las condiciones, por el proyecto y por el desafío que conlleva dirigir a la Selección Nacional de Brasil. Esa es la información, ahora permítame opinar. Primero, vamos a partir de un parámetro. Escucho a muchos de mis compañeros decir, es inviable, es imposible que Argentina y Brasil apuesten por un entrenador extranjero. Es inconcebible que en Argentina y que en Brasil, dos potencias del mundo, dos países que tienen muy buenos entrenadores, contraten a un técnico extranjero. Y también en esa misma oración suman a Uruguay y dicen, en Uruguay no se puede permitir que un extranjero dirija la selección. Ya lo hicieron una vez con Pasarela y a Pasarela le fue muy mal. Fue un intento fallido. A la selección nacional de Uruguay la tiene que dirigir un uruguayo. A la selección argentina la tiene que dirigir un argentino. A la brasileña la tiene que dirigir un brasileño. Perdóneme, pero esos son pensamientos retrógradas. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted es el CEO, si usted es el dueño de una empresa, usted trae al mejor para gestionar esa empresa, independientemente de su nacionalidad, o usted dice, nada más voy a contratar a un directivo de X nacionalidad, sabiendo que quizás usted en el extranjero tiene mejores opciones. ¿Cuál sería su respuesta? La mía es muy sencilla. Yo llevo al mejor, independientemente de su background, independientemente de su nacionalidad. Hay que cambiar los estereotipos. El hecho de que a la selección brasileña no la dirija un extranjero, eso no quiere decir que hoy un extranjero no lo pueda hacer muy bien. Todo lo contrario. Argentina, Brasil, Uruguay, no sean retrógradas. Cambien, anímense. Si el día de mañana en el extranjero hay mejores opciones que las que ustedes han generado, yo particularmente no le veo ningún problema. Ningún problema. Pep Guardiola sería un candidato natural para dirigir a cualquier selección del mundo. Y aquí déjeme ser muy claro. A veces hay compañeros que ensucian la cancha y piensan que yo demerito lo que hace Pep Guardiola. No, déjeme ser muy claro. Guardiola es un grandísimo entrenador. Lo que Guardiola hizo con el Barcelona fue mágico, único y quizás irrepetible. Todo lo que ganó, pero fundamentalmente, ¿cómo lo ganó? El legado de Pep Guardiola está intacto. Él ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol, especialmente en la historia del Barcelona. El mejor entrenador en la historia del Barça, sin lugar a dudas. El más ganador, uno de los más ganadores en la historia del fútbol, junto con Sir Alex Ferguson. Yo lo que le reclamo a Guardiola es que después de que dejó al Barça, le han dado todas las herramientas, ha tenido independencia, autonomía y mucha plata para gastar. Y en la Champions se ha quedado corto. Cuando dirigió al Bayern Múnich ganó 3 Bundesligas seguidas, es cierto, pero ojo, el Bayern Múnich va camino a ganar su 10ª Bundesliga de manera consecutiva, es decir, antes de Guardiola, durante Guardiola y después de Guardiola, han seguido ganando el torneo doméstico. Entonces, esa competencia para mí no es un gran parámetro. En Champions, Pep Guardiola con el Bayern Múnich se comió 5 goles en semifinales contra el Real Madrid. Se comió 5 goles contra el Barcelona. Y con el Bayern Múnich en semifinales también lo eliminó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Eso es lo que yo le exijo a Pep, que dé el próximo paso en la Champions. Llegó al City. Lo que ha hecho en la Premier es fantástico. Ver al Manchester City jugar es una delicia. A mí me encanta cómo juega el Manchester City. Y en la competencia doméstica, en el torneo local, el inglés, inobjetable lo de Guardiola. Ahora, ¿qué le pido? Que lleve al Manchester City al otro nivel. Desde que llegó al Manchester City es el técnico que más ha gastado. Entonces me parece lógico exigirle que gane la Champions. Además, ojo con los equipos que lo han eliminado. El Mónaco, el Olympique de Lyon, el Tottenham. Equipos claramente inferiores al Manchester City en cuanto a talento, en cuanto a presupuesto. Por eso, yo sí le exijo a Pep Guardiola, pero el hecho de que yo le exija que gane la Champions, eso no quiere decir que yo no le reconozca todo lo que ha hecho como entrenador. Son dos cosas paralelas, pero al mismo tiempo diametralmente opuestas. Así que, reitero, si la selección nacional de Brasil se fija en Pep Guardiola, me parece un acierto total, un entrenador que le podría devolver a Brasil el jogo bonito, porque Brasil se ha alejado de su estilo de juego. Brasil llevaba muchos años sin ser campeón del mundo, por eso en 1994, cuando Brasil jugó a lo que jugó, pragmático, ordenado, disciplinado y dependiendo de la calidad de sus individualidades en el ataque, Brasil terminó ganando y nadie dijo absolutamente nada. Con ese estilo llegaron a la final en 1998 y con ese estilo volvieron a ser campeones en el 2002. Ahora, con ese estilo, no se ha podido ganar absolutamente nada desde el año 2002. Habrá que ver cómo le va a Brasil en Qatar. A día de hoy parte como uno de los grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo. Pero Pep Guardiola le podría devolver ese estilo de magia, ese estilo agresivo de atacar con mucha gente, un fútbol divertido, espectacular, algo que Brasil en las últimas dos décadas no lo ha tenido. Por lo cual la apuesta de Pep Guardiola es muy buena. Segundo, se habla de que también buscarían a directivos europeos para profesionalizar el fútbol brasileño. Y esto a mí me encanta, es algo que yo he venido sugiriendo durante años. Es que en el fútbol de hoy no basta nada más con talento y en Brasil finalmente se han dado cuenta. Con talento no te alcanza. El talento tiene que ir de la mano con un compromiso, con un proyecto, con un plan, una estructura que sea ejecutada en todos los niveles del fútbol. Brasil ha entendido que por la materia prima que tiene, es que Brasil sigue generando grandísimos jugadores. Ahora imagínense ustedes con estructura, con tipos que entiendan de fútbol pero que también entiendan de negocios, con tipos que le den un orden, con personas que entiendan cuáles son los pasos a seguir en el desarrollo de un futbolista. Es que Brasil se cansaría de ganar más campeonatos del mundo. Si haciendo las cosas no tan bien fuera de la cancha ya ganó 5, si haciendo las cosas así como las hacen, de manera semiprofesional, son la selección con más campeonatos del mundo, ¿se imaginan ustedes lo que haría Brasil con personas que le den un orden al fútbol brasileño? Es que el cielo sería el techo para esta selección. Por lo cual, aplaudo que busquen a Pep Guardiola, aplaudo que busquen profesionalizar el fútbol brasileño en todos sus niveles. Tercero, por ahí comentan que Guardiola sería la mosca blanca, ¿no? Los brasileños se han dado cuenta que el técnico europeo entrega resultados. Independientemente del estilo, independientemente de cómo juegue ese técnico, los entrenadores europeos son lo más cercano a lo que hoy te pide el fútbol moderno. Jorge Jesús llegó al Flamengo. Es cierto, tenía un equipazo. Llegó al Flamengo y en un año lo hizo campeón de Copa Libertadores. Lo ganó prácticamente todo. Le ganó la final al River Plate de Marcelo Gallardo, el equipo que venía dominando el fútbol sudamericano. Palmeiras dijo, oh, miren lo que hizo Flamengo. Ellos fueron a Portugal y trajeron a Abel Ferreira. Abel Ferreira termina ganando 2 Copas Libertadores de manera consecutiva. Sí, tanto Flamengo como Palmeiras tenían 2 planteles fantásticos. 2 planteles con muchísimo talento. Pero después hay que ganar, si no, miren cómo está el Paris Saint-Germain, viendo la Champions desde casa por televisión, a pesar de todo el talento que acumuló. El entrenador europeo, para mí, hoy es la referencia. ¿Hay entrenadores sudamericanos muy buenos? Por supuesto que sí. Marcelo Gallardo, uno de ellos. Yo ya quiero ver a Gallardo en el fútbol europeo. El fútbol de Argentina, la Copa Libertadores, a Gallardo ya le quedaron pequeños. Gallardo está para dar el próximo paso. Pero volviendo al fútbol brasileño, valoro eso. Primero, que rompan con esos estereotipos de que a la selección brasileña nada más la tiene que dirigir un brasileño. No, erróneo, no sean retrógradas. En el fútbol hay que evolucionar, hay que buscar a los mejores, independientemente de su nacionalidad. Segundo, Pep Guardiola reúne las características que necesita el fútbol brasileño para un resurgimiento, no nada más en cuanto a resultados, sino en cuanto a fútbol. Tercero, hay que profesionalizar el fútbol en todos los niveles. Y el directivo europeo en líneas generales está mucho más preparado que el directivo de América. Así que si Brasil termina llevando a Pep Guardiola, sería un golpe desde lo futbolístico y también desde lo mediático. Y así, como yo le exijo a Pep Guardiola que gane una Champions con un equipo que no se llame Barcelona, con un equipo que no tenga a Messi, a Xavi, a Iniesta, si el día de mañana Guardiola dirige a la selección nacional de Brasil, que es la selección quizás con mayor talento en el mundo junto a Francia. La exigencia para Pep Guardiola tiene que ser la máxima. Guardiola con Brasil está obligado a ganar Copa América, a terminar primero en las eliminatorias y fundamentalmente a ser campeón del mundo. Porque si Guardiola dirige a Brasil y no consigue los resultados, sería un fracaso. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo espacio. Muchas gracias. Mi nombre es José del Valle y en nombre de Hernán Pereira, los esperamos la próxima semana. Es así y punto.